presencia de Dios revelarse en la persona del Señor Jesucristo, después de la ascensión de Cristo al cielo, la presencia de Dios en el mundo y de manera particular en la iglesia se revela y se manifiesta a través de la manifestación del Espíritu Santo. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y en la experiencia personal, en la experiencia propia de cada creyente, esa es una realidad comprobable. Nosotros entendemos la importancia que posee el estudio de la persona del Espíritu Santo y de manera particular de sus obras, porque nuestra primera relación aquí en la tierra es con el Espíritu Santo. Él es quien revela al Padre, Él es quien revela al Hijo, Él es quien nos revela el amor de Dios, el Padre, y Él es quien nos imparte la obra de Cristo en la cruz. Él es quien sustenta la salvación y la vida eterna en nosotros. Él es quien trae consolación en medio de las aflicciones de este mundo. Él es quien edifica la iglesia aplicando la obra de Cristo a sus necesidades. De ahí la prominencia del Espíritu Santo en la vida nuestra y en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el agente divino encargado, responsable de manifestar y de dar a conocer la obra de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. De ahí la trascendental, vital importancia de la persona del Espíritu Santo, la cual debemos de conocer íntimamente para que podamos cultivar una íntima comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como sabemos, es el responsable de impartirnos las bendiciones específicas de Dios, las cuales son saboreadas, disfrutadas cada día por nosotros. Como ya hemos señalado, el Espíritu Santo es quien habilita nuestro cuerpo, nuestras almas, para ser recipientes de la gracia de Dios. El Espíritu Santo es quien purifica nuestras conciencias, nuestros corazones, de las obras del pecado remanente que aún queda dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien revela, Él nos da a conocer la voluntad de Dios, plasmada en la palabra. Nadie conocerá de manera exacta y precisa la voluntad de Dios, revelada en la palabra de Dios, a menos que el Espíritu Santo traiga esa iluminación que capacita nuestro entendimiento para discernir y conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien trae unificación. El Espíritu Santo unifica la iglesia y consecuentemente es el Espíritu Santo el agente donde somos bautizados para formar parte del cuerpo de Cristo. Nadie formará parte de la iglesia a menos que sea bautizado en el Espíritu Santo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice Juan el Bautista. El Espíritu Santo bautiza dentro de sí mismo al creyente, sumergiéndolo y haciéndolo parte del cuerpo de Cristo, haciéndole uno con el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo unifica. Pero también el Espíritu Santo nos da evidencias fuertes o débiles de la presencia y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Podemos saber o identificar cuán lleno estamos de Dios o cuán pobre sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es la persona encargada de darnos esa información. ¿Cuán vacío estamos de Dios o cuán lleno estamos de Dios? El Espíritu Santo es el agente divino encargado de darnos a conocer esa realidad. De ahí la importancia, mis hermanos, del estudio de la persona, de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. Ya también señalamos que el Espíritu Santo es quien da vida. El Espíritu Santo da vida en el plano terrenal. Todo lo que hay con vida, sea en el plano animal, en el plano vegetal, en el plano de los macroorganismos y de los microorganismos, el Espíritu Santo es quien da vida. Pero también el Espíritu Santo en el plano terrenal es quien quita la vida. Todo organismo vivo que muere, muere cuando el Espíritu Santo retira el don de la vida de su naturaleza, de la materia donde habita esa vida. Cuando el Espíritu Santo se retira de allí, de esa materia, se va con él la vida que le fue impartida a esa materia, que posibilitó la existencia de esa entidad. Puede ser una mata, un macroorganismo, un microorganismo, lo que sea que tenga vida. Tiene vida hasta el momento en que el Espíritu de Dios le da vida con su presencia. A la inversa, en el ser humano, podemos asegurar que alcanza vida espiritual cuando el Espíritu Santo le imparte esa vida de Cristo a su corazón, a su naturaleza. Y qué bueno que tan pronto recibimos vida, vida espiritual del Señor, no nos la retira más. No nos la retira más, porque es una vida eterna y aquel que la recibe vive y permanece para siempre. Así lo enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo, como ya hemos señalado, tiene como tarea, responsabilidad, la obra de habilitar. De habilitar a aquellos que Dios ha de usar en este mundo. Nos habilita para poderle servir a Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habilitó con mucha frecuencia a hombres de Dios para desempeñar oficios específicos de servicio en el pueblo de Israel. Él le dio capacidad a Josué, dones para liderar, sabiduría para dirigir al pueblo de Israel. Habilitó a los jueces para juzgar en Israel y para liberarle en algunas ocasiones de los opresores. Hombres como Otoniel, Gedeón, fueron dotados por el Espíritu de Dios para cumplir papeles específicos, estelares en Israel. Vemos también cómo el Espíritu vino sobre Saúl, dándole poder y habilidad para guerrear en contra de los enemigos de Israel. David fue ungido como rey por el Espíritu del Señor para gobernar con sabiduría en Israel. Así vemos que cada uno de esos siervos que sirvieron en el Antiguo Testamento en un momento determinado fueron capacitados, dotados por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. La obra habilitadora del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento la vemos por primera vez y de manera plena en el ungimiento del Mesías, el Señor Jesucristo. Descendió sobre él en el bautismo. Allí fue dotado, capacitado para emprender esa obra mesiánica como el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ungido y lleno del Espíritu Santo, él fue al desierto, y allí se enfrentó a las tentaciones de Satanás. Después de las tentaciones, él comenzó su ministerio. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó lleno del Espíritu Santo. Donde quiera que predicaba, predicaba lleno del Espíritu Santo. Realizó milagros extraordinarios y espectaculares debido a esa presencia sobrecogedora del Espíritu de Dios llenando cada rincón de su vida humana, de su humanidad. Vimos que el Espíritu Santo también habilitó a los discípulos de Jesús para realizar diferentes misiones. Jesús les había prometido, según Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos debían esperar la llegada del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no podrían llevar a cabo esa tarea para la cual fueron entrenados, equipados debidamente por el Señor Jesucristo. Ellos estuvieron a los pies del Señor en ese seminario durante 3 años. Y aunque tenían su cabeza llena de mucha información, esa información no les serviría de nada a menos que sobre ello viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llenó sus mentes de información ahora debía de venir para llenar sus corazones. Y de esa manera, ser equipados para poder comunicar con efectividad, con eficacia, el mensaje del cual ellos habían sido debidamente llenados, capacitados, entrenados, pero necesitaban el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, aunque ellos tuviesen esa cabecita repleta, llena de muchas grandiosas y extraordinarias informaciones acerca del Mesías, con ella no podrían hacer nada, nada. Se requería el poder del Espíritu Santo para ser testigos eficientes y eficaces en la comunicación de ese mensaje, de ese evangelio. Se necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder comunicar de una manera poderosa ese evangelio. Por eso ellos debían de esperar. De ahí la promesa: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces ahí recibirán poder. Y entonces, a partir de ahí, siendo recipiente del poder del Espíritu Santo, serán mis testigos. Mis testigos. Y él habla allí de ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso habla de la universalidad del ministerio de los apóstoles, de la universalidad del ministerio de los apóstoles. Vemos ejemplos específicos de esa obra habilitadora entre los primeros cristianos, la cual fue llevada a cabo por el Espíritu Santo. Vemos que esos discípulos fueron habilitados con el poder para realizar milagros. Milagros. Y esa es una de las principales obras del Espíritu Santo. Él habilita a hombres débiles para realizar grandes obras, portentosas obras, como las obras de hacer milagros. Vemos, por ejemplo, a un Esteban proclamando el Evangelio y a su vez llevando a cabo milagro. Hechos capítulo 6. Vamos al versículo 1 para que tengamos el contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la contribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmea y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es notable ahí el hecho de que esos hombres, para servir, necesitaban ser hombres ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de... del Espíritu Santo. De manera que ahí no solamente Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, sino que los hombres, el grupo completo, estaba lleno del Espíritu Santo. Esa era una cualidad esencial para que estos hombres pudiesen con eficacia ministrar a las necesidades temporales de aquella congregación de discípulos que crecía en número. ¿Qué necesitaban tener esos hombres? La llenura del Espíritu Santo. Eso le habría de habilitar para ministrar a las necesidades de los demás. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre, y lo resalta ahí tres veces el pasaje, era un hombre con una presencia sobrecogedora del Espíritu de Dios en su vida. Ahí se enfatiza el hecho, en el versículo 5, se enfatiza el hecho de que este hombre tenía una medida del Espíritu de Dios extraordinaria. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y de nuevo, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre dotado de una medida de fe, de gracia y del Espíritu de Dios muy especial. Por eso ahí lo resaltan a él. Lo resaltan a él. Este hombre fue equipado de manera muy especial para obras especiales. No solamente para servir en la mesa, darle comida a un hambriento, sino también para, como bien dice el versículo 8, hacer grandes prodigios y señales. ¿A qué se refiere eso? A milagros. A milagros. Milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro podemos decir que sucede en el contexto del que, en el que estamos hablando, cuando Dios hace algún tipo de obra sin la intervención de los medios comunes mediante la cual esas obras suceden. ¿Qué es lo normal? Bueno, que usted esté enfermo y toma medicina y se sane. Dios usó ese medio común para sanarle. Pero también Dios puede tomar esa enfermedad y liquidarla de su cuerpo sin la intervención de ningún medio ordinario. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Cuando Dios, sin la intervención de los medios comunes en los que Él obra en este mundo, interviene para hacer lo que es su voluntad, sin medios comunes de por medio. Esteban fue dotado, según vemos en ese pasaje, para realizar grandes prodigios y señales. Grandes prodigios y señales. Ahora, se recalca el hecho de que esos prodigios y señales fueron llevados a cabo en virtud de qué. De que era un hombre lleno de fe, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. Eso se recalca ahí. O sea, él fue habilitado por el Espíritu de Dios para hacer esa tarea. Fue habilitado. Del grupo de discípulos, cientos que habían ahí, Dios tomó a este hombre, lo llamó, lo habilitó, dándole los dones del Espíritu necesario, la gracia del Espíritu necesaria, la fe necesaria para poder realizar grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esa es la obra del Espíritu. Por eso decimos que el Espíritu Santo, entre otras cosas, realiza una obra habilitadora en medio del pueblo de Dios para capacitar al pueblo, a los miembros del pueblo de Dios, para realizar tareas específicas. Pablo también fue un buen ejemplo de esto. En Romanos capítulo 15, vemos también que Pablo fue objeto de esa obra habilitadora del Espíritu de Dios para llevar a cabo su ministerio. Romanos capítulo 15, verso 19. Dice el versículo 17, el contexto: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo Pablo llevó a cabo esa tarea titánica e increíble? ¿De qué manera? Pues fue habilitado por el Espíritu de Dios. Él reconoce que él no tenía mérito alguno en eso. Reconoce que lo que él había logrado en el avance del reino de Dios, en el avance de la iglesia, en el avance del evangelio, en el mundo gentil, no se debía a sus habilidades personales, sino que aquello había sido netamente una obra portentosa llevada a cabo por el Espíritu Santo, usándolo a él como un canal, simple y llanamente como un canal. Dice él: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Por esa razón, desde Jerusalén, sus alrededores, hasta Ilírico, bien apartado de allí, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una tarea encomiable de evangelización llevó a cabo este hombre. ¿Cómo lo logró? En el poder del Espíritu de Dios. Ese prodigio portentoso fue posible gracias a qué? A la obra habilitadora del Espíritu de Dios de la vida del apóstol Pablo. Primero a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ven ahí de nuevo cómo él enfatiza el hecho de que su ministerio estaba edificado sobre la obra habilitadora del Espíritu de Dios. Él era un canal y un agente usado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo esa obra de proclamar a Cristo y a Cristo crucificado. El Espíritu Santo también le dio gran poder a la iglesia naciente, de tal manera que los discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo, proclamaban la palabra con valor. La predicaban con denuedo, la predicaban con urgencia. Y hermanos, esos principios de ayer son los mismos para hoy, son los mismos para nosotros. A su generación, los discípulos fueron fieles, pero claro, fueron dotados con el poder del Espíritu de Dios para cumplir la tarea de ministrar el Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Estamos solos y desamparados para cumplir esa tarea? Obviamente que el mismo Espíritu que habilitó a aquellos también nos llama y habilita a nosotros para hacer la misma tarea, porque es lo mismo. ¿Qué evangelio necesitaban aquellos de la generación de los discípulos del Señor? El mismo que está en la Biblia, ni más ni menos. El mismo que está en la Biblia. Esa es una ropa que ha sido la misma, la moda no ha cambiado. No ha cambiado. Quien quería ser salvo en los días de los apóstoles tenía que ponerse esa ropa. Y hoy, mis amados hermanos, quien quiera ser salvo tiene que ponerse la misma ropa. Tiene que desvestirse de su ropa vieja y ponerse la nueva ropa en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿cómo? Sano. Y hermano, esa medicina que le estaba Pedro aplicando a esos líderes judíos es la misma medicina que necesita todo pecador. El mismo evangelio. El mismo evangelio. Requisito para ser fieles, competentes y eficiente en el trabajo: el poder del Espíritu de Dios. Lo único que necesitamos es dos cosas: el evangelio y el poder del Espíritu Santo. No necesitamos más nada, más nada. Evangelio en una mano y el poder del Espíritu de Dios en el otro. Eso es todo lo que usted necesita para ser habilitado para la tarea. Nada más. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo habilita, capacita al hombre, lo llena, le da poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Resultado, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa predicación produjo una multitud de creyentes. Cualidades eran de un alma. Hablando allí de la unidad que produjo el Espíritu Santo en el seno de esa multitud digregada. Fueron congregados, hecho una congregación. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y eso habla de un abandono del egoísmo, un abandono del egoísmo, del yoísmo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, sobre todos ellos. Y amados hermanos, eso nos dice que la llenura del Espíritu Santo no es algo exclusivo para algunos cristianos especiales, favoritos del amor de Dios. La llenura del Espíritu Santo es para todo creyente auténtico y verdadero. No hay razón alguna para que un creyente esté a la mitad del Espíritu Santo, de su capacidad receptora del Espíritu Santo, ni a un cuarto de su capacidad receptora del Espíritu Santo. Eso nos dice a nosotros que todos los verdaderos discípulos tenemos el corazón habilitado para ser llenado de la plenitud del Espíritu de Dios. Un chinchín del Espíritu de Dios. Todo el corazón nuestro ha sido habilitado para ser recipiente, un templo donde mora el Espíritu de Dios, habilitándonos así para ser fieles testigos de la verdad del Evangelio. La iglesia, los discípulos, los creyentes fueron habilitados por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Capítulo 6, verso 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Habían enemigos, como siempre, han habido. Gente que se oponen al Evangelio, que contradicen al Evangelio, que reniegan del Evangelio. Ahora dice aquí que ayer en los días de los discípulos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Nada ni nadie podrá resistirte a ti cuando tú vas a hablar, a ministrar el Evangelio en el poder y en la sabiduría que da el Espíritu de Dios. Primera Tesalonicense, capítulo 1, verso 5. También nos da allí testimonio la palabra de Dios de esa obra habilitadora del Espíritu Santo, equipando a los discípulos para la tarea que tenían por delante. Primera a los Tesalonicenses 1:5. Dice Pablo en el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ese pasaje también es interesante porque revela de qué manera los discípulos llevaban a cabo esa tarea evangelizadora y plantadora de nuevas iglesias. Evangelizaban y plantaban iglesias gracias a qué? A que ellos llegaban a los lugares, a las comunidades, en poder y en el Espíritu Santo. Llegaban en el poder del Espíritu Santo. Por eso lograban conversiones, por eso plantaban, fundaban iglesias. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo era predicado el Evangelio? Por el Espíritu Santo. Dice aquí, enviado del cielo. Enviado desde el cielo. Ese mismo Espíritu Santo que le habilitó a ellos, nos ha habilitado a nosotros para hacer esa tarea. En general podemos decir que el Espíritu Santo habla por medio del Evangelio. Él es quien aplica de manera eficaz esa palabra al corazón de aquellos que son recipientes o receptores del mensaje que comunica el Espíritu Santo. Es interesante. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Interesante ese pasaje. Ahí vemos al Espíritu Santo en compañía de la iglesia, invitando a venir a Cristo, invitando a beber del agua de la vida. ¿Quién hace eso? El mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa de Cristo dicen: ven. Es una invitación al pecador para que venga. ¿Quién invita ahí? El mismo Espíritu Santo. Él es quien hace la invitación. Y es interesante que no está solo el Espíritu, está acompañado de la esposa de Cristo, de la iglesia. Acompañado de la iglesia. El Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la proclamación de la palabra, habla a los corazones. Hechos, Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Interesante ahí eso. ¿Quién da esa advertencia de la posibilidad de endurecernos por el engaño del pecado? El Espíritu Santo. De manera que cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos un mensaje, ¿quién nos está ministrando? El Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién fue que habló allí en esa cita del Salmo 97, 7 al 11? ¿Quién fue que habló ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién habló de nuevo, tomando esa cita del Antiguo Testamento, de lo que ya él había dicho, para recordárselo a los santos del Nuevo Testamento? ¿Quién habló de nuevo? El mismo Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo ministraba al pueblo en el Antiguo Testamento a través de la palabra, y el Espíritu Santo es quien ministra en el Nuevo Testamento, tomando la palabra para hablarnos. ¿Quiere oír la voz del Espíritu Santo en algún momento? ¿Qué tú tienes que hacer? Soñar. Esperar que venga una voz del cielo y te diga, fulano, fulana, abre tu oído que voy a hablar. Eso es lo que usted tiene que hacer, esperar eso. No, vaya a las Escrituras, abra la Biblia y usted, tan pronto lea la primera palabra, tendrá allí la primera palabra. ¿De quién? ¿De Isaías? ¿De Mateo? ¿De Juan? No, del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sigue hablando al pueblo de Dios por medio de la palabra. Cada vez que usted lee la Biblia, donde quiera que la abra, usted tiene allí la voz misma del Espíritu de Dios hablándole por medio de ese pasaje escrito. Interesante ese texto porque nos revela que el Espíritu Santo habló por la palabra en el Antiguo y habla por la palabra en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde es tomada esa cita? ¿De dónde es tomada esa cita? De Jeremías 31. De Jeremías 31. ¿Quién dijo aquello en Jeremías 31? El Espíritu Santo. ¿Quién lo repitió de nuevo en el Nuevo Testamento? El mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Otro aspecto de esa obra habilitadora del Espíritu de Dios es dotar a los creyentes de dones para servir en la iglesia. El apóstol Pablo, como sabemos, 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, después de citar una multitud de ministerios que lleva a cabo el Espíritu de Dios en la vida del creyente para habilitarlo para el servicio y la obra, dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, ¿qué dice ahí? Primero Corintios capítulo 11. Capítulo 12, perdón, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte en la iglesia, según vemos en el contexto de 1 Corintios capítulo 12, los dones espirituales como Él quiere, en particular. Según vemos ahí, a unos le dan el don de enseñar, a otro el don de servir, a otro el don de predicar, a otro el don de don. Ahí hay una lista larga de dones espirituales. Habilidades que da el Espíritu de Dios para que el pueblo sea dotado para servir a los demás. Y es interesante observar que ahí se presenta a la iglesia como un cuerpo. Y esos dones ejercen la función que ejercen los miembros del cuerpo de nosotros. Los ojos, ¿para qué sirven? Para ver. ¿Su don cuál es? Ver. ¿El oído, para qué sirve? Para oír. ¿Su don cuál es? Oír. Las manos, los pies, cada miembro tiene una función. Fue dotado con esa capacidad para operar en el marco del cuerpo para servirle a los demás miembros del cuerpo. El ojo ve para sí mismo, sí, ve para sí mismo, pero también ve para la mano, ve para los pies, ve para los oídos, él ve para resolver los problemas de los demás miembros del cuerpo. ¿Para quién oye el oído? Para sí mismo, sí, oye para sí mismo, pero también oye para facilitarle la vida a los demás miembros del cuerpo. La boca, ¿para quién habla? Habla para sí mismo, sí, pero también la boca habla para facilitarle la vida a los demás miembros del cuerpo. Porque cuando la boca pide agua, ¿quién se satisface? Bueno, la boca se satisface, obviamente, pero también la mano, el pie, la cabeza. Pues. Todo el mundo se pone contento. El pie se pone contento cuando le sacian la sed, la mano se pone contenta. Ahora, ¿quién hizo su trabajo de pedir el agua y de beberse el agua? La boca. Así sucede con los dones en la iglesia. Así sucede con los dones en la iglesia. Los dones son capacidades dadas por el Espíritu de Dios para servir en el marco de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y eso lo veremos más adelante cuando veamos en detalle lo que son los dones del Espíritu, porque es importante, es una de las principales obras, una de las principales, es una obra importante, una obra habilitadora con la que nos capacita el Espíritu para servir. Y eso es muy importante para la vida de la iglesia. Sin esa obra de los dones no habría iglesia. Como no habría cuerpo, sin la obra de los diferentes miembros funcionando activamente. Cuando el corazón se para y deja de hacer su trabajo, ¿qué pasa con los demás miembros? Se van de paro. No queda uno con vida. Ninguno se escapa. Y así cada miembro. Cuando uno tiene problemas o hay dificultades o lo extirpan, los demás pasan trabajo. Algunos sobreviven sin las manos. Pero óigame, se pasa trabajo. No es fácil la vida sin esos miembros que son puestos ahí para cumplir funciones específicas. Eso sucede con los dones. Cuando en la iglesia hay dones dados por el Señor y esos dones no están funcionando, la carreta se pone pesada para unos cuantos que son los que tienen que no sé qué, jalar la carreta solo. Porque los otros están agachados ahí, encaramados, cuando ya están empujando, ¿verdad? Eso sucede muchas veces. Que Dios nos ayude, hermano, a entender la obra del Espíritu de Dios. Y que podamos decir como Isaías, heme aquí, Señor, lléname de ese Espíritu de Dios para ser habilitado y hacer tu obra. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo que hoy nos ha traído tu palabra para ministrar nuestros corazones con relación a esa obra importante de habilitar nuestro ser para ser un templo santo con el don de la vida eterna, pero también para ser usado por Él, por tu Espíritu, para ministrar a tu pueblo y a este mundo donde vivimos. Bendícenos, Señor, en lo que resta de este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.